Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Bienvenidos a Diario de Confianza. El gobierno más feminista de la historia dice que se apoya a las mujeres como nunca, pero tenemos otros datos. Tendremos también invitada a la escritora Dalia de la Cerda, quien nos hablará sobre la importancia de la literatura para acercarnos a cambiar narrativas y nombrar violencias. Además, se cumple un año de que Sasha Sokol denunció a su agresor. Hablaremos sobre las consecuencias del abuso y la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las denuncias. Esto es Diario de Confianza. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Diario de Confianza. El día de hoy, Máximo no nos acompaña, está atrás en controles. Hoy toca a las mujeres tener este espacio para platicar sobre qué está pasando este 8 de marzo. Tendremos también comunicación más o menos y videos con la marcha del día de hoy, que salió desde el Monumento de la Revolución y también desde el Ángel de la Independencia. Desde la 1 a 2 de la tarde ya había mujeres llegando, más o menos incluso hace 2 horas ya habían llegado algunas al Zócalo. Sin embargo, este movimiento se mantiene todavía en la ciudad. Vamos a platicar entonces también un poquito sobre lo que dijo el presidente López Obrador sobre ser el gobierno más feminista de la historia. Y nos acompaña también la escritora, que me tiene muy, muy emocionada de tener hoy de invitada, Dalia de la Cerda, que es la autora de este libro que se llama Perras de Reserva. Si no lo han comprado, vayan y corran y cómprenlo. Y pues vamos a hablar también de las denuncias. Les agradecemos tenernos hoy sintonizando el programa. Si no lo están viendo en vivo, les mandamos saludos a todas las que nos acompañan y a todos los que también van a hacernos el favor de compartir este video. Recuerden siempre meterse en las redes sociales, compartir para que lleguemos a más personas. Y bueno, ahorita tenemos comentarios. Nos saludan. Nos dicen, Julia Estebas, 8 de M, fantástico verte aquí. Mala, muchas gracias. Gracias, Julia. Romeo Santos nos dice, buenas tardes, Mala. Un gusto verte a ti sola en el show. No sean así. Máximo ya llega mañana. Solamente por hoy, porque estamos haciendo el número especial del 8 de marzo. Y bueno, vamos con el primer tema que justo tiene que ver con Palacio Nacional. Este 8 de marzo las consignas y quejas al gobierno comenzaron mucho más temprano de lo que se esperaba, porque desde muy temprano, desde el Palacio Amurallado, se afirmó que aunque las mujeres nos quejamos, este es el sexenio más feminista de la historia. Pero, ¿qué creen? Nosotras tenemos otros datos. Hoy el presidente justificó que si el gobierno es el que más apoya a las mujeres, ¿cómo? Pues, ¿qué creen? Que dijo que sus programas sociales apoyan a mujeres en su mayoría. Y tiene que ver también su gobierno, que tiene un gabinete paritario.
La lucha de las mujeres en defensa de sus derechos, y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres. Me da muchísimo gusto, por ejemplo, poder decir que de 25 millones de personas beneficiadas con los programas de bienestar, 25 millones, 13 millones son mujeres. En las becas, que son alrededor de 11 millones, la mayoría mujeres. En la pensión a adultos mayores, la mayoría mujeres. Hasta en trabajos que antes solo eran de hombres.
Y si ustedes no le creen al presidente que nos pidió marchar de forma pacífica y ordenada, aquí hay alguien que da fe que es un honor ser mujer y estar en esta transformación.
La lucha de las mujeres en defensa de sus derechos, y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación.
Ese no era el video de nuestra querida Vilchis, que es la que se encarga de decir quién es quién en las mentiras, que respaldó al presidente López Obrador. ¿Ustedes creen? ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? No, todavía no lo tenemos. Y bueno, una de las cosas importantes que menciona el presidente es la parte de que se dio mucho dinero según los programas sociales, que no están dirigidos concretamente hacia las mujeres, sino que son parte del padrón. Y bueno, también viene esta parte de que si una mujer dice que el presidente tiene razón, definitivamente es un aliado feminista. Vamos con el video. Ya, volvamos a las cifras alegres del mandatario nacional. Si un programa social beneficia a mujeres, no quiere decir que sea específico para mujeres, como les estaba comentando, o que atienda directamente las causas de desigualdad que enfrenta. Y en los datos duros del presupuesto de este sexenio podemos ver que es así, que no es un aliado feminista. Por ejemplo, vamos a empezar con programas para reducir la brecha de género y a favor de las mujeres. Registraron menos gasto en 2022 y recortes para el 2023. Otros desaparecieron también con el gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, el anexo 13, o sea, un conjunto de acciones presupuestales afirmativas para las mujeres. Pero bien curioso, porque el 90% de sus recursos se van directamente a programas sin perspectiva de género. Un ejemplo también es la guardería del IMSS, que tenía una disminución para el 2023 del 3.5% con respecto al 2022. ¿Eso suena poco? Pues realmente son 534 millones de pesos. Y mientras que los presupuestos bajan, la violencia contra las mujeres sube. Tenemos un gráfico. Aquí tenemos la imagen, tenemos 17,138 mujeres fueron asesinadas en 2018 y 2022, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí tenemos solo 6,689 fueron calificados como feminicidios, mientras que 948 feminicidios sucedieron en 2022 y 145 entre enero y febrero del 2023. Y bueno, una de las cosas importantes, como empezamos a decir, tenemos el tema de que dice que hay beneficiarios dentro de los programas sociales. Sin embargo, esto no significa que sean programas dirigidos realmente a temas de mujeres contra la violencia, de justicia social o que fomenten la independencia económica justamente de las mujeres. Así como vimos, se redujeron programas que sí estaban finalmente orientados a hacer esta lucha, ¿no? Entonces, sí podemos ver en los datos cómo han ido cambiando los presupuestos y que realmente no tienen nada que ver con lo que dice el presidente. Y esa es una de las maniobras que se ha tenido que hacer durante la discusión de los presupuestos de egresos durante todo este sexenio, en el cual se dice, no se está cancelando el presupuesto a las mujeres. Sin embargo, se les está ayudando más en los programas sociales. Pero insisto, el tema es que los programas sociales no tienen perspectiva de género ni son programas que están dirigidos a erradicar la violencia de género. Y una de las cosas importantes también es el tema de las cifras de feminicidios y la tipificación de estas, que nos dice que no necesariamente los feminicidios se están tipificando como tal. Desde este gobierno hemos visto cómo han querido meter los feminicidios dentro de los homicidios. Así que hay que ver y hay que estar pendiente de las cifras del presidente López Obrador. Y bueno, porque las datas de los propios gobiernos señalan que uno de cuatro homicidios a mujeres considera pues, feminicidio. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. También tenemos un video de la ministra Piña que nos dice que pues si en el Ejecutivo no tenemos esta parte de apoyo a las mujeres, al menos en el Poder Judicial, sí.
Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia.
Y bueno, aquí tenemos el mensaje que nos da la ministra Norma Piña, que es la primer ministra mujer en el Poder Judicial desde su inauguración del poder. Entonces, es bastante interesante porque una de las cosas que dice hoy nos toca callar, y es que el número de impunidad dentro del país supera la tasa de 90%. Así que yo sí considero que es una esperanza que tengamos una ministra presidenta como la ministra Norma Piña, que está cambiando el giro de todas las cosas. Y bueno, también, ¿qué creen? Que hubo reunión en Palacio Nacional y ¿qué creen? Que las mujeres andaban con su pin de López Obrador. No lo podemos creer. Aquí está el pin del presidente en la reunión de mujeres, porque claramente se quita el tema de mujeres, pero siempre va a estar presente él, ¿no? Él es el que está encargado de todo. El gobierno más feminista de la historia. Miren qué ridículos. Y bueno, tenemos aquí comentarios, nos dice Martín Esteban. ¿Qué opinas de la marcha? ¿Tú has ido a alguna? Yo he ido a varias. Desde hace muchos años voy a marchas. Sin embargo, consideraba que este día tenemos que apropiarnos un poquito de los medios donde estamos y hacer resistencia de nuestra causa. Entonces, quise quedarme hoy aquí. Además de que tenemos de invitada a Dalia, que es una persona que justo sí quería que tuviera un espacio el día de hoy, porque nos va a platicar muchísimo sobre las violencias que viven las mujeres. Hugo Marte dice, saludos a la mala, qué buena forma de conmemorar este día. Gracias por acompañarme en el tráfico. Siempre, Hugo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo va. Vamos a ver también cómo va la marcha. Tenemos una aportación del pueblo. ¡Ah! Tenemos una aportación del pueblo. Raimundo Alfredo dice 65 pesos tenemos. Y creo que teníamos unas imágenes, no sé si me puede decir producción, sobre cómo va la marcha hasta ahorita. ¿Todavía no? Ah, bueno. Vamos a ver también, pues al parecer nos vamos a pasar directamente con la invitada. Entonces, vamos a empezar. En México, diariamente, 11 mujeres son víctimas de feminicidio. Miles de mujeres y niñas sufren de abuso sexual y acoso sexual. Ser mujer en México implica afrontarnos al machismo en todos los aspectos de nuestra vida, y la literatura puede ser un punto clave para acercarnos y combatir estas violencias. La literatura permite acercarnos a los problemas sociales de formas que a veces las mismas políticas y estrategias académicas no lo permiten. La violencia contra las mujeres tiene que ver con el lenguaje que construye y pertenece a una cultura machista. ¿Puede la literatura ayudarnos a acercar a cambiar esta narrativa? Para esto nos acompaña el día de hoy Dalia de la Cerda para hablar sobre la importancia de nombrar violencias. Ella es filósofa, escritora y activista, conocida principalmente por su libro Perras de Reserva y su trabajo en la organización feminista Morras Help Morras. Hola Dalia, ¿cómo estás?
Hola Mala, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Ay, gracias por tomar esta invitación, sobre todo el 8M. Yo sé que muchas están marchando, pero creo que también una de las partes importantes durante este día es tomar todos los espacios posibles, además de la calle, y platicar un poquito sobre qué nos pasa a nosotras como mujeres y sobre todo en México. Tengo aquí tu libro porque fui muy fan. Literalmente me lo encontré cuando fui al Péndulo, lo compré y dije, a ver, todas mis amigas lo traen, quiero saber qué es lo que están leyendo. Y para empezar, a mí me encantó. Ayer tuvimos a Melissa Ayala de Gire platicando un poquito también sobre esto, porque el primer cuento es bastante impactante. Es la primera vez que a mí me tocaba saber cómo era un aborto. O sea, yo sé que te pones el pañuelo, yo sé que estás a favor de la legalización, pero sin embargo, personas como yo, que no hemos estado en una experiencia cercana a esto, la parte de la literatura nos acerca a ver cuál es la verdadera situación en temas sociales que nos importan también como las mujeres, ¿no? Y que tiene que ver también con la desmitificación de muchas de las narrativas de violencia alrededor de nosotras. Entonces, tú cuéntanos un poquito sobre cómo ves esta parte de la literatura acercándonos a los problemas sociales que nos acontecen a las mujeres y si esto sirve como cambio de narrativas para poder también ser una resistencia ante estos problemas.
Bueno, al menos para mí, la literatura sí ha sido una herramienta que me ha permitido hablar de temas que a mí me parecen importantes. Yo sí uso la literatura como una herramienta política. Habrá escritoras y escritores que no, que solamente escriban por el gusto de escribir o con otras motivaciones, pero una de mis motivaciones sí es usar la literatura como un caballo de Troya para poder visibilizar cosas que a mí me parecen importantes, como en el cuento que tú mencionas de el tema del aborto, ¿no? Porque hay pocas narrativas acerca de lo que es interrumpir un embarazo que no sean desde la victimización de la experiencia terrible. Y el aborto es una experiencia común para las mujeres. A lo mejor no todas las mujeres vamos a abortar o todas las personas con capacidad de gestar vamos a abortar, pero sí estamos expuestas y expuestas a atravesar por un embarazo no deseado. Entonces, pues yo quería visibilizar cómo es abortar en tu casa utilizando misoprostol en un buen escenario, con la información adecuada y comiéndote una maruchan.
Sí, claro, que es uno de los... Que es esta parte más cercana también, porque justo hablábamos con Melissa Ayala sobre esta parte de que el aborto todavía se cree que el que es clandestino o no legal, por así decirlo, tiene que ser como en un cuarto horrible con una enfermera que no sabe si tiene temas de salubridad, y que no, que es una experiencia incluso mucho más cercana a las mujeres, que la viven en una cotidianidad, justo como dices tú, con su maruchan comiéndola y viviendo así mientras está viendo la tele. Y creo que es bastante, bastante importante, ¿no? Además, creo que no solamente el libro de Perras de Reserva habla sobre aborto, sino también, por ejemplo, el tema de feminicidios y la violencia, que, por ejemplo, es un tema bastante importante. Yo sé que tú eres de Aguascalientes. El tema de, por ejemplo, el narcotráfico, que también afecta al país, y hemos estado hablando mucho de narcotráfico en estas últimas semanas. Sin embargo, sí afecta también diferente a las mujeres, ¿no? Y en una parte más cultural. Y creo que esta es la parte importante donde la literatura puede funcionar como una herramienta de acercamiento a estos problemas sociales. Porque, pues sí, podemos hacer el estudio académico que diga, no, es que las mujeres encuentran 10% en belleza en el narco, por ejemplo. No, sin embargo, creo que la literatura, o al menos como tú lo hiciste en este libro, nos acerca a esta problemática desde diferentes perspectivas. ¿Nos podrías hablar un poquito también de esto?
Sí, cuando estuve inicialmente investigando sobre asesinatos de mujeres en México, muertes violentas en México de mujeres relacionadas con el género, me encontré con las mujeres que son asesinadas en el contexto de la guerra contra el narco o de las organizaciones multicrimen, y cómo son pues discriminadas, criminalizadas, y cómo es como si sus asesinatos fueran menos crímenes porque pertenecían de algún modo u otro a organizaciones multicrimen. Y también pues me llamó mucho la atención este tema y me puse a investigar, y luego me preocupó cómo estas narrativas presente que se han reproducido muchas veces desde la academia, pero también desde la literatura y otras desde todos los productos culturales que se hacen en torno al narcotráfico, de las mujeres que están involucradas en estas organizaciones como seres completamente planos o trofeos para los narcotraficantes, súper bonitas, súper guapas, que están ahí solamente como víctimas o como victimarias o solamente como trofeos. Yo me di cuenta con mi investigación que eran seres humanos complejos, igual que todas las demás personas que somos complejas, con dimensiones, y me interesaba visibilizar todas estas dimensiones que sí llegan a ser victimarias, desde luego, pero que también son víctimas, pero que también son mujeres completamente normales, que son madres de familia, hermanas, hijas y amigas. Entonces quería visibilizarlas como en toda su complejidad, que no fuera una narrativa tan plana, sin claroscuros, sino que fueran presentadas en toda la complejidad que habitan allá afuera, en el mundo real.
Y es que es justo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, estamos muy también en esta dinámica de víctima-victimario, cuando en realidad tenemos muchísimas perspectivas en las cuales como mujeres nos relacionamos incluso con otras mujeres, ¿no? Ahorita justo con lo que decías de las cifras del crimen organizado, el presidente decía que mueren menos mujeres víctimas de feminicidio, pero es también porque se mezclan estos datos, ¿no? Y tenemos esta parte también de que no necesariamente las mujeres son víctimas, por ejemplo, de un narcotráfico, sino que también podrían ser agentes dentro de este, pero también son involucradas por otro tipo de estructuras que las pueden llevar o no llevar a vivir situaciones de violencia. Claramente no estoy diciendo que es su culpa, sin embargo, creo que hay contextos, por ejemplo, el cuento que tiene sobre la chica que se vuelve ladrona, ¿cómo se llama? Que se salta la barda y de las casas. No es un
Adiós,
tema de...
¿Adiós, es el paro?
Ajá. no es un tema de que ella, o sea, haya dicho un día quiero ser ratera, ¿no? Sino que son cuestiones que incluso la ponen en una posición de vulnerabilidad. Y creo que justo días como hoy tendríamos que vernos a las mujeres no nada más como un colectivo que hoy marchamos todas de morado y somos la marea morada, sino también darnos una profundidad en que también las mujeres tenemos muchísimas aristas de nuestra vida, que las violencias que nos atraviesan también son distintas, ¿no? Que no necesariamente, bueno, tú me puedes decir, yo la verdad ni tema ahí tengo porque soy la feminista blanca, ¿no? Pero también hay que aceptar que hay muchísimas cosas que nos acontecen a las mujeres que no necesariamente son iguales y que no somos nada más unidimensionales, ¿no, Dalia?
Sí, y que además no solamente nos atraviesa un tipo de violencia, nos atraviesan muchos tipos de violencia muy diversas. No solamente como que el 8 de marzo se visibiliza mucho que nos tratan igual. Y es algo que yo siempre digo. Siempre es, a ver, ¿por qué todas las mujeres son discriminadas por estereotipos sexistas y machistas? Pero también hay que visibilizar cómo y por qué nos tratan diferente. Por cuestiones de raza, por cuestiones de clase, que no es lo mismo que seas una mujer obrera racializada, a que seas una chica blanca de clase alta, que claro. No es lo mismo que seas una mujer lesbiana, de las periferias, a que seas una mujer blanca, lesbiana, ¿sabes? Como estos tratos son desiguales, también es importante visibilizarlos porque pues son violencias diferentes, pero tampoco no solamente visibilizar las violencias, ¿no? Sino también algo que traté de hacer con este libro fue también visibilizar que las mujeres somos mucho más que la violencia que vivimos. Somos mucho más importantes que esa violencia, que no solamente se tiene que dar la trama de la dominación, la trama de la vulneración, la trama de la violencia, sino también esta narrativa de que somos personas importantes, que incluso si nos gusta, qué refresco nos gusta tomar, es un dato relevante a la hora de visibilizar lo que fuimos en vida y que somos muchos espacios de resistencia, ¿no? Estar hoy saliendo a las calles también es un acto de celebración de lo que hemos conseguido, de lo que estamos consiguiendo y de que estamos resistiendo.
Mira, qué bueno que sacas tú el tema de la celebración, porque justo había visto muchos tweets en la mañana de mi hija está emocionada de ir a la marcha del 8M y luego tienes a las otras tías diciendo no, hoy no se celebra, hoy es un día de dolor, y sí me gustaría que profundizáramos un poquito en esto, ¿no? Porque al final, como dices tú, somos más allá de la violencia y también tenemos nuestra forma de afrontarla, ¿no? O sea, también a lo mejor algunas se sienten hoy felices de aportar a un movimiento, algunas se sienten arropadas el día de hoy, no necesariamente tiene que ser una misma situación, ¿no, Dalia?
No, claro, históricamente el 8M ha sido una fecha de resistencia, es una fecha que nació con las mujeres obreras buscando mejoras para sus condiciones laborales. Yo pienso que donde hay una situación de opresión o de injusticia y hay una sublevación o hay una rebelión o hay una búsqueda de la emancipación, ahí hay motivación. Siempre que un grupo de personas, un grupo de mujeres, un grupo de hombres o un grupo de personas en general, se rebele contra algo que le parece injusto, creo que después ahí hay un motivo de celebración rebelarse contra cualquier cosa del status quo que nos oprima es un motivo de celebración. Yo no creo que hoy sea un día de tristeza, no creo que hoy sea un día de donde tengamos que estar todas tristes. Pues creo que para eso tenemos el 25M, que es el Día contra la Violencia, sí. Donde visibilizamos las violencias. Creo que hoy es un día para celebrar lo que han hecho las ancestras por nosotras, todas estas luchas que tuvieron, todas estas mujeres que eran esclavas y que se organizaban con sus compañeros mediante quilombos para poder salir de la esclavitud, las mujeres obreras que se organizaron para darnos derechos laborales, para las mujeres que están ahí trabajando en litigio estratégico para que tengamos acceso a aborto seguro. Creo que también hay que celebrar todo esto y celebrar todo lo que tengamos que celebrar. Yo no sé por qué les encanta tanto la necropolítica y los y como todo esto de los afectos tristes. Si podemos celebrar desde la alegría, podemos conmemorar desde la alegría, podemos indignarnos por nuestras muertas desde la digna rabia y no necesariamente tenemos que hacerlo desde la tristeza, porque al final de cuentas la tristeza lo único que hace es paralizarnos y quitarnos potencial emancipador.
Y que justo una de las cosas cruciales también son cómo lidiamos un duelo, ¿no? Y no hay una forma correcta ni hay una forma homogénea de lidiar un duelo. Entonces me parece muy interesante lo que dices tú el día de hoy sobre la conmemoración. Y Pues mira, antes que nada también quisiera aprovechar que nos platicaras un poquito de lo que haces en Morra Help Morras, porque sí creo que es una labor bastante importante y me gustaría que las personas que hoy estén viendo el programa también se lleven un poquito de eso, del acompañamiento que hacen. Entonces platícanos un poquito de eso y ya, la promoción de tu libro aquí. Yo voy a rifar uno, ¿eh? ya lo decidí.
¡Ah, qué bien!
Sí, ya decidí, voy a rifar pues, uno de los libros de Dalia. Veremos la dinámica, pero sí.
En Morras Help Morras, nosotras tenemos tres proyectos. Es Aborto Segura, donde damos información y acompañamiento a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar en contextos donde el aborto es ilegal y también en contextos donde el aborto es legal, pero que lo quieren hacer fuera de las instituciones o fuera de los hospitales. También tenemos un proyecto contra fundamentalismos, tanto religiosos como los que se gestan dentro de los movimientos sociales, que se llama Morras versus Fundamentalismos. Sí. Es un podcast. Nos pueden escuchar ahí en todas las plataformas donde se puede escuchar podcast. Y damos talleres de justicia reproductiva, de derechos sexuales y algunas cosas como convivencia no violencia, estrategias de resolución no violenta de conflictos y reducción de daños en uso de sustancias psicoactivas en contextos periféricos. Entonces es más o menos el trabajo que realizamos en Morras Help Morras. Ahí pueden seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar nuestro podcast.
Sí, que es buenísimo.
Si necesitan abortar, pues buscarnos.
Es buenísimo. Yo soy muy fan. De hecho, mis amigas y yo sí los escuchamos todas juntas. Escuchamos tanto el tuyo y el de Jimena Ábalos de Estética Unisex. Nos encantan. Sí, hay luego ahí el chit-chat sobre los temas. Y por eso justo sí me gustaría que lo supiera la gente que nos estaba viendo el día de hoy. Porque pues al final del día sí hay mujeres que no, o sea, que estamos haciendo cosas, ¿no? Como Dalia, que está escribiendo, está haciendo su podcast, está acompañando junto con otras chicas a que las mujeres puedan acercarse a un aborto seguro, y eso es lo que hoy justamente cuenta y todos los días después. Entonces, muchísimas gracias, Dalia, por la entrevista el día de hoy. Y ya saben, ahorita me invento la dinámica, pero voy a rifar uno de los libros de Dalia para ver quién se lo lleva, porque de verdad es de estos libros que te dejan pensando y, como dice, somos más allá, más que la violencia que nos acontece. Gracias, Dalia.
No, gracias a ti. Que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, uno de los temas importantes justo es cómo nos acercamos también a las violencias. Las narrativas también importan dentro de cómo nos vamos acercando a estos fenómenos sociales que nos acontecen como mujeres. Lo que dice Dalia es bastante importante, el tema de que somos mucho más que nuestras violencias, a pesar de que se trata de un libro de pues, que violencias que nos atraviesan. Y creo que es muy importante que hoy nos quedemos también con eso, que el día de hoy tanto es un día que podemos tener un duelo, enojo y incluso tristeza, también es un día de celebración, porque el día de hoy todas salimos a las calles, nuevas generaciones se suman al movimiento y hoy creo que estamos más fuerte que nunca. Y pues no sé si ya tenemos videos de cómo va la marcha el día de hoy. Tenemos aquí un video de gente llegando a las marchas. Muchas de ellas tienen expresiones bailando, con música, porque les digo, también es una materia de celebración, como dijimos con Dalia. Aquí tenemos un video. Aquí están las chicas bailando. A mí de otro tenemos aquí, que también la danza es una parte de, pues, de hacer revolución, ¿no? Y de hacer resistencia, que como decimos, no necesariamente tiene que ser todo de luto, todo de negro. Las dos cosas pueden convivir. La manifestación puede ser tanto en gritos, tanto en rayar, tanto en bailar, tanto en cantar, tanto en llorar. Así que justo veamos este día como para hacer una reflexión sobre cómo lidiamos contra la violencia de género y qué nos queda pendiente por hacer. El día de hoy también vamos a hablar de un tema bastante complicado, es sobre la denuncia de abuso que dio Sasha Sokol. En nuestro país, una de cada cuatro de menores de edad sufre violencia sexual. Lamentable, solo una de ellas, una de cada 10 habla de esto en algún momento. Hace un año, Sasha Sokol hizo pública su experiencia de abuso por parte del productor Luis de Llano, convirtiéndose en una de esas 10 que dejaron de callar. El 8 de marzo del año pasado, Sasha Sokol decidió denunciar en redes sociales a Luis de Llano por mantener una relación de abuso cuando ella tenía 14 y él 39. Tenemos el tuit aquí sobre el abuso que denunció el año pasado Sasha, 8 de marzo del 2022. Luis de Llano. Mientras en mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Esta mañana, la cantante publicó una serie de tweets reflexionando sobre su proceso de denuncia pública. De lo que podemos destacar es el escarnio público y la misoginia interiorizada que existe en la sociedad. Tenemos aquí los tweets que puso Sasha. Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. Durante este año, figuras públicas como Maxine Wood defendieron al Woodson. Maxine Woodson defendieron al abusador de Sasha, hablando de que la relación entre De Llano y Sasha era una relación de amor. Ante esto, incluso la CONAVIN tuvo que hacer un llamado de atención declarando: los comentarios públicos en plataformas mediáticas y digitales sobre el caso de Sasha Sokol resultan en procesos de revictimización, justificando a los actos del agresor y la violencia continuada y reproducción de estereotipos basados en discriminación y desigualdad. El caso de Sasha nos obliga a pensar en el pacto patriarcal, que implica un encubrimiento histórico de los hombres por encubrir las violencias contra las mujeres. Desde la entrevista que tuvo Jordi Rosado con Luis de Llano y que dio paso a esta denuncia, podemos ver la normalización de estas violencias. El conductor Jordi Rosado siguió una entrevista tras la confesión de pederastía de su invitado. Se permitió la revictimización de Sasha y se elogió a su abusador. Los medios han sido aliados de este pacto y también agresores. La revictimización viene también desde ellos. Transitar a una cultura de no violencia de género implica deconstruir las narrativas que nos dan los medios de comunicación. Por ejemplo, el día de hoy en la marcha, no es lo mismo decir las feministas rayaron un monumento para demandar justicia en los casos de feminicidios a feministas pintan el Ángel de la Independencia y rompen los vidrios del Metrobús. Hay responsabilidad en toda la sociedad para cambiar el paradigma y machismo y misoginia en el país. También los medios. Comencemos por nombrar las violencias y deconstruir el sistema. Así que hablemos un poquito también de lo que significa denunciar, ¿no? El año pasado, muchas chicas vivimos el tema de Pedro Salmerón, lo que implicó hacer una denuncia pública porque no había los recursos legales para poder denunciarlo por acoso sexual. Fue una travesía bastante compleja para todas las personas que nos vimos involucradas en esto, porque al final del día estábamos viendo cómo un acosador sexual estaba siendo nominado a ser embajador de Panamá en un lugar donde volvería a tener una situación de poder que permitiría tener otra vez acceso a poderse hacer otra vez el acoso sexual como lo hizo de manera sistemática. Así que un caso como el de Sasha nos hace ver que abrir los ojos y alzar la voz funciona pues para resolver los problemas, ¿no? Que no es necesario quedarnos callados. Aquí tenemos uno de los videos que puso Sasha bastante importante. No tomar postura es una postura. Hay quienes justifican mi abusador y su conducta. No debemos normalizar y buscar excusas. Debemos señalar, denunciar y llamar a los agresores por su nombre, que es parte del pacto patriarcal que estábamos hablando con el tema de Jordi Rosado. El tema de que haya un acosador y no haya un apoyo hacia la víctima, sino al victimario con un silencio, también es parte de ejercer violencia. Tenemos comentarios. Escenario del 2026. Previo al Mundial, los de la Guardia Nacional reprimen a las mujeres y los militares torturando mujeres. Será la jugada sangrienta de Brad. Digo, esto está muy subido de tono, creo que no va por aquí, pero creo que sí hay un tema importante que hemos tenido que tratar en el programa, que es la parte de la militarización de este país y cómo no ha sido agradable para las mujeres. Tuvimos aquí a una chica de Intersecta y una chica de MUGDE que nos comentaban sobre la violencia que ejercen los militares y la violación de derechos humanos hacia ellas en temas de, pues, de seguridad nacional, pero que al final del día también violentan. María Beltrán, es verdad, somos más que nuestras violencias. Muy bien, sí, totalmente. Nuestras experiencias, que creo que muchas de nosotras nos volvemos feministas porque vivimos experiencias de dolor. Y cuando nos cuestionamos qué vivimos, es cuando empezamos a reflexionar sobre este movimiento. Jesús Sánchez, saludos, la mala desde Manife. Mucho gusto, Jesús, siempre nos escribes. Roberto Calderón, muy buena entrevista. Dalia, súper preparada, y la chica mala también. Gracias, Roberto. Bebote, el presidente feminista que rodea de muros al Palacio Nacional. Y bueno, José María Herranz, enhorabuena, muy buena entrevista. Muchas gracias, José María, por vernos todos los días aquí en Diario de Confianza. ¿Tenemos alguna imagen ahorita de la marcha, de cómo va? Les ponemos. Ya llega, tenemos chicas llegando al centro histórico. Vamos a ver este tuit. Frente al Palacio Nacional, grupos a favor del aborto despliegan un letrero con una leyenda fuera aborto del Código Penal, lo que es lo que platicábamos el día de ayer con esta Melissa Ayala, que justo lo que importa es la despenalización del aborto, porque para que haya aborto primero es necesario que deje de ser un delito. Fuera aborto del Código Penal. Muy bien, las chicas, ¿tenemos otro? Tenemos algunas cosas como que las chicas van llegando al centro histórico y desde Reforma. Aquí vemos la marea morada. Y aquí tenemos a la marea morada. Hay que ver si nos cuentan. Pero al final del día no es cuántas mujeres van, como en el tema de la lucha con el INE, sino que todos los años las mujeres salen a la calle y se manifiestan como parte de la resistencia, ¿no? A este mundo machista. Y lamentablemente que en México se lleva la vida de las mujeres. ¿Tenemos otro comentario nada más? Tenemos... Pues ya tenemos música también de las manifestantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Diario de Confianza. Les agradecemos su confianza todos los días. Nos vemos el día de mañana. Soy La Mala C. Y aquí en Instagram soy La Mala C. Espérenme, me están diciendo que acaban de reportar que gasearon una chica en la manifestación. Hay reportes de chicas gaseadas en la manifestación. Ahorita nos ponemos más información, pero al parecer lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre una manifestación pacífica y que los policías no iban a llevar nada era mentira. Tenemos ahorita imágenes, los estamos poniendo a conectar con gente ahí dentro de la marcha para saber lo que está pasando. Y pues el tema de que todos los años nos dicen que no hay granaderos, pero sí hay granaderos, nos dicen que no van a gasear, y son las mujeres las más reprimidas. Yo no vi esto en la marcha del INE, ¿eh? O sea, yo creo que es ahí cuando nos damos cuenta qué es la verdadera oposición. Aquí tenemos esta parte de las chicas siendo gaseadas. ¿Qué es eso? Me quiero saber qué es lo que está haciendo la policía, porque viene desde la policía que está cuidando las vallas, ¿no? O me van a decir que es un choque, hay un infiltrado vestido de policía como conservador. Vamos. Estaremos reportando lo que pasó el día de la marcha el día de mañana. Y también vamos a contar con la presencia de Marta Tagle, que nos va a hablar sobre qué significa ser mujer en la política. Soy La Mala C, me pueden seguir también en Instagram como Soy La Mala C, así que nos vemos el día de mañana.
Diga lo que digan las mujeres, estamos.
¡Ya en guerra!
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.